a pesar de las situaciones económicas adversas, los tiempos fluctuantes en la Argentina y demás, los cambios de moneda y qué sé yo, bueno, Buenos Aires sigue teniendo sus librerías. Hablábamos de la muestra de David Lynch en un cine específico, de San Isidro, de Olivos, donde sea. Hay eventos culturales por doquier. Y también, de un tiempo a esta parte, digamos gastronómicamente, la Noche de Buenos Aires, que siempre dio que hablar, ha tenido un perfil internacional, innovador, dinámico en los últimos tiempos. La nota que vamos a hacer con Tato Giovannoni da cuenta de esto, porque él es un emblemático bartender y creador de un lugar mítico también, de bares, llamamos ocultos, o como quieran denominarlo, la Florería Atlántico, ya no es tan oculto, ¿no? Pero tiene un poco esa onda. Tato, mucho gusto, Adrián Noriega y equipo, te saludamos en Nacional.
¿Qué tal, Adrián? Caro, equipo, ¿cómo están todos? Gracias por recibirme e invitarme a ser parte del programa.
Bueno, ¿cuánto tiempo tiene ya la Florería?
Florería, mira, acaba de cumplir hace menos de una semana, el día 23 de enero, 12 años.
¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, pasa. Pasó rápido, no lo puedo creer.
Sí, porque yo estuve, hace mucho que no voy, la verdad, pero estuve al principio, no sé si hace 12 años, pero 10 seguro. Y es uno de los pioneros, digamos, en este tipo de lo que se sigue denominando bares ocultos, o cómo se
llama. La verdad, digo, vos decís bien, porque es un bar que está oculto, sí. Nosotros terminamos quedando escondidos por casualidad, porque, como bien dice el nombre, Florería Atlántico, que después de 12 años todavía hay gente que no lo conoce y me pone contento también, porque se siguen sorprendiendo cuando entran. Pero mucha gente confunde el bar oculto o confunde con el conocido como speakeasy, o bar que está inspirado en la ley seca en los Estados Unidos en esa época. Y nosotros no somos eso. Somos un bar que quedó escondido por una cuestión de que tenemos una tienda de flores, que vendemos flores y vinos, y abrimos a las 10 de la mañana. Y no, yo no quería que la gente que entrase a la tienda de flores y vinos viera que había una escalera o un sótano, porque... Viste, estamos en una zona bastante paqueta de la ciudad de Buenos Aires, que es la calle Arroyo. Uh-huh. Y no me parecía tener una escalera a la vista. Entonces decidimos poner una puerta de cámara frigorífica como para que la gente pensase que ahí guardábamos las flores y los vinos. Se transformó medio en un hit, sí. Hay un bar anterior a Florería que estaba inspirado en la ley seca de Estados Unidos y en los speakeasies, que la diferencia es básicamente que te tienen como un juego, ¿no? Como una pregunta, una palabra clave para poder entrar. Ajá. Hay como una ideología dentro de la coctelería que está focalizada en eso. Entonces los tragos tienen más que ver con la época de la ley seca de Estados Unidos y clásicos de la coctelería. Florería no mantiene ese concepto, pero sí hemos quedado dentro de los bares ocultos y nos siguen llamando de esa manera. Y bueno, lo abrazamos.
O sea que
¿no?
la diferencia con la cultura de speakeasy es esa, digamos. La diferencia es que tenés una clave. Sí, por Exacto. ejemplo, Nicky Harrison, yo me acuerdo que iba, tenías que decir quiero conocer la cava, y entonces ahí te llevaban a una cava y te abrían la puerta al bar oculto. En tu caso...
Franks, que fue el primero, por ejemplo.
Franks fue el primero.
Claro. Te entrabas por una cabina telefónica, ¿te acordás?
Mirá. Sí. Y vos no querías eso de entrada.
Yo no quería, digo, no, yo siempre cuando yo estuve, bueno, tengo más de 35 años de gastronomía y coctelería, si sumo los de cuando mi padre me llevó a trabajar por primera vez, son más, pero mi sueño siempre fue crear un bar que contase la argentinidad, digo, después de haber ayudado a mucha gente a abrir sus bares, y Florería Atlántico nace como eso, nace como un bar que quería contar la argentinidad para los vecinos de la zona, para el argentino principalmente, y para si en el futuro, porque 12 años atrás cuando abrimos no había tanto turismo como hay hoy, al extranjero que viniera. Y una vez que encontré, yo tenía dos metas, una era esa y la otra que fuera en un sótano, porque tanto viaje alrededor del mundo, había visto bares en sótanos y no se me parecía como atractivo e intrigante y era diferente. Y cuando encontré el sótano en la calle Arroyo, la mitad había conseguido la mitad de las cosas. La otra era contar la Argentina a través de un bar. Entonces me puse a estudiar sobre el barrio. Enfrente a Florería Atlántico estaba lo que era el Sofitel, ese edificio Mianovich.
Sí.
Mianovich fue una de las empresas navieras más importantes de carga y de transporte a principios del siglo. Y ahí entendí y dije, bueno, este barrio estaba lleno de inmigrantes Entonces contemos la historia de la Argentina a través de los inmigrantes que llegaron cruzando el Atlántico, y de ahí ahí viene la palabra Atlántico, y con lo que se encontraron en este país tan rico y tan, ¿no?, tan generador de cosas lindas como somos, y tan único a nivel mundial. Y dije, bueno, vamos a contar la Argentina a través de eso, de los ojos de los inmigrantes, de lo que encontraron en esta tierra, de cómo las comunidades nativas aportaron lo suyo y cómo Argentina se transformó en algo que para mí pasa únicamente. Digo,
ya te doy con Caro, pero ¿sabés qué me despierta esto, Tato? Preguntarte, que yo no recuerdo bien, cuando yo era chico, que vivía en un pueblo o en una ciudad pequeña como es mi querida Sunchales, los boliches, los bares, los parroquianos tomaban lo que llamaban ajenjo, que era como un licor de anís helado. Que
Asenta,
lo... Sí, que, contame eso. Me acuerdo que tenía una grada, era dulce, frío, y a veces lo mezclaban con un
con agua fría.
Con agua fría y quedaba gris, o que lo mezclaban con un toquecito de licor de menta y le llamaban lorito porque quedaba verde.
Mirá.
O con un touch de...
Vos sos joven, Adrián, digo, tenés una memoria.
Sí, pero me acuerdo porque mi viejo tenía bar, ¿viste? Yo me crié en un bar.
Mirá.
Y me acuerdo de esas cosas, ¿viste? Que eran bebidas que yo no podía probar, por supuesto. Después de grande probé, obviamente. Le ponían granadina y no me acuerdo cómo le llamaban, también quedaba rosado. Mirá. ¿Qué era eso? ¿Absenta, goma?
Básicamente una absenta. Una absenta o un licor de ajenjo, o seguramente algo importado en aquella época o algo producido en la Argentina, que hubo momentos que producíamos muy buenos licores y destilados. Seguramente la absenta.
¿Eso se usa ahora o ya no se usa más? Nada de eso.
Mucho no. Hubo un resurgir en los principios del 2000, hubo como un resurgir de vuelta por lo que pasaba en el mundo con los speakeasies, y cuando empezaron a surgir ese tipo de bares ocultos y la vuelta a la ley seca y demás, empezaron a utilizar productos como más antiguos o que estaban en bibliografía antigua. Hoy ya casi no, primero porque también tenían 60, 70 grados de alcohol o 50, ese tipo de licores, y no, hoy la gente prioriza también el beber con mucha más moderación, que los licores tengan una graduación alcohólica más menor que la que habían antes. Muchas de las marcas de bebidas han bajado su graduación alcohólica. Se busca un equilibrio. No, ya no se ve tanto. Y ni siquiera en el interior del país, ¿no? El interior hoy consume otras cosas.
Tato, ¿qué tal? Caro Valverdi, te saluda. Vos hablabas recién de, bueno, cómo expresar la argentinidad, ¿no? Con un concepto de bar, y yo digo también porque hablábamos del Fernet Chola, que vos creaste con todos botánicos, más de 30 hierbas de altura ahí de la provincia de Jujuy. Digo, también ya tuviste el gin, tenés el gin Los Apóstoles, que también creaste vos con yerba mate. Entonces digo, me parece como que también lo interesante es esta búsqueda que está teniendo la industria de la coctelería argentina para decir, bueno, el terruño puede estar en un vino, eso ya creo que lo sabemos la gran mayoría, pero ahora lo que se empieza a dar es que empezamos a ver los terruños y los lugares reflejados en bebidas alcohólicas de este estilo.
Me encanta la pregunta, gracias. Gracias por contarle a la gente de Chola que recién la estamos lanzando.
Sí.
Sí, yo creo que a través de la comida y la bebida podemos contar un montón de la historia de una región, de un país, y de la humanidad también, ¿no? De la forma de comer y consumir cosas. Nosotros tenemos algo muy arraigado que tiene que ver con nuestra inmigración y las inmigraciones más fuertes, que es españolas, italianas, parte francesa, británica y algo polaca, alemana. Y todo eso, nos hizo seres humanos con un ADN único. Y cuando digo único, es real, porque el puerto de Nueva York y el puerto de Buenos Aires a principios del siglo fueron los dos puertos que más inmigración recibieron. Y vos vas a Estados Unidos al día de hoy y le preguntás a alguien de dónde sos, y por ahí te dices, es italiano, y hace 10 generaciones que vino la familia de Italia. Nosotros nos preguntan, y somos argentinos, y estamos orgullosos de todo el mix que tenemos adentro y de esa forma de consumir única. Y yo creo que lo que nos costó en Argentina es un país que ha sido, y Buenos Aires como ciudad, número uno a nivel coctelería. Hasta los años 60, 70, los bartenders argentinos viajaban por el mundo y estaba a la altura de Buenos Aires, de La Habana, New York, París, Londres, y mucha gente no lo sabe, pero todo eso está. Y lo que creo que hoy pasa, y en el resurgir de la coctelería argentina y de la gastronomía, hay una búsqueda real de exponer lo que somos, ¿no? Y creo que hoy el turista también que viaja y el argentino está mucho más abierto a probar cosas propias. Y eso se transmitió a los pequeños productores. Hoy cuando, nosotros lanzamos Apóstoles hace 12 años, fuimos el primer gin artesanal de Latinoamérica. No había otras destilerías.
No me acordaba
hoy
de eso.
Hoy hay 500 marcas de gin. No, yo me enteré después, como 2 años después, porque esas cosas que te vas a enterar cuando sos productor. Sí. Pero hoy hay casi 500 marcas de gin hechas en la Argentina. Hay un montón de gente produciendo. Hay otros bares muy reconocidos, Tres Monos, por ejemplo, que producen su propio whisky. Nosotros, si bien somos dos empresas separadas, Florería Atlántico y donde producimos Apóstoles con nuestra propia destilería y demás, utilizamos nuestros propios ingredientes y nuestras propias bebidas, y ahí sí hay un montón de gente tratando de mover un terruño, de promover un terruño, de encontrar cualidades únicas que las tenemos, y en todo el país hay cualidades únicas, y a mí como productor y como alguien que también trabaja con bebidas, como bartender y dueño de bar, me encanta poder hacer eso, porque digo, creo que al final del día terminé encontrando la forma de hacer lo que soñaba cuando era chiquito, que era representar a mi país de alguna manera, y hoy por suerte lo puedo hacer a través de un bar, contar historias de mi país, a través de una botella, a través de una bebida, lo puedo hacer.
Claro. Mira, buenos bartenders sabemos que ya hoy por hoy hay en toda Latinoamérica, pero me llama la atención este fenómeno también, como vos bien decías, que ha vuelto un poco de los 70 ahora. Estamos hablando que estamos siempre entre los primeros 10 mejores bares del mundo, los mejores bartenders. Entonces, a mí me interesaría, si podés responder, es ¿cuál es la cualidad que están teniendo los bartenders de Argentina hoy por hoy para que llamen tanto la atención, por decirlo así? ¿Es el ingenio? ¿Es la capacidad esto de crear nuevas cosas con bebidas de antaño?
Se cortó. Ah, ok, bueno, ya lo vamos a recuperar. Estamos charlando con Tato Giovannoni, que es el dueño de este bar Florería Atlántico y creador, además de bartender, como estamos mencionando, entre otras cosas, de este Fernet, que me dijeron que es transparente.
Es transparente, sí.
¿Lo probaste?
No lo probé.
¿Qué es el Chola?
El Chola, sí. Habría que probarlo,
es que esta
¿no?
nota tendría que haber sido con Tato acá y con ese Fernet acá. Para acompañar la rosca real de Plaza Mayor.
Y de 4 a 5 pasábamos música.
Sí, ¿por qué no? Si la radio, yo siempre le digo a los chicas, pasen música, la radio.
Ahí estaba viendo que, por ejemplo, el Chola, él recomienda acompañarlo con tónica. Ajá. En vez de con la gaseosa cola, típico del trago que se hace con el otro, con el más convencional, por decirlo así.
Él dice como un gin tonic.
Claro.
Pero
un Chola Tonic.
Es que el Tato debería haber estado acá con las botellas estas, porque ya ahora me despertó curiosidad, transparente el Fernet, ¿no? Una cosa rarísima.
Sí.
¿Tato?
Está ahí.
¿Cómo están? ¿Bien?
¿Volviste?
He vuelto, perdón. Sí, no sé qué me pasó.
Te caíste al sótano de la florería.
Bueno, sí, más o menos.
No sé si llegó a escuchar mi pregunta,
de visita
Tato.
A la familia. No, por la mitad, Caro, perdón.
Te preguntaba esto de a ver si podemos encontrar alguna causa, ¿no? De por qué de este éxito o de este reconocimiento tan grande que hay en el mundo de la coctelería y de los bartenders argentinos. Si es el ingenio que tenemos como argentinos, si es esta búsqueda de expresar de fórmulas antiguas de aperitivo, de licores, de lo que sea.
¿Sí? ¿Somos tan buenos?
Sí, estamos entre los 10 mejores bares del mundo. Casi siempre te diría de los 50 best bars.
De los 50 best, de sus comienzos, que Florería está en la lista. Bueno, este año nos dieron el premio a leyenda de la lista.
Wow. Sí, es que ya vos ya la leyenda, ¿qué más te van a dar? El platino, el de oro.
De 12 años de vida tuvimos 11 en la lista. Hemos estado desde el número 3 hasta el número 49. Ajá. Pero estamos ahí. Este año pasado, Tres Monos se quedó 7 del mundo, que es un bar de Buenos Aires, con Sebastián, Sachardi, como propietarios e insignia. Inés de los Santos con Cochinchina está el número 26 del mundo. Somos referentes a nivel Latinoamérica, sí, lo hemos sido siempre. Creo que el reconocimiento viene primero porque el argentino es reconocido mundialmente siempre. Y lo digo sin miedo de equivocarme y sin ser arrogante, digo, somos de vuelta cuando digo que somos una mezcla única en el mundo, lo siento de verdad, y siento que somos capaces de un montón de cosas. Creo que también el crecer como hemos crecido, el también entender que nos las hemos tenido que buscar, o a veces que no llegan los productos que llegan a otros lugares, o el equipamiento, eso te hace más audaz y más, más creativo. Somos súper creativos los argentinos en todas las ramas, porque lo vemos constantemente en todos lados. Pero también creo que a nivel hospitalidad, si me preguntás a mí por ahí, ¿qué en la gastronomía en el mundo, cuáles son los más, quién es el más hospitalario? La mayoría de la gente que no conoce al argentino te va a decir el italiano. Y nosotros tenemos mucho del italiano adentro, mucho del español. Creo que eso también. Y después, lo que comentabas vos, Caro, hay una idea de y una búsqueda de mostrar la argentinidad y de mostrar lo que hacemos. El uso de productos autóctonos no pasa en todas partes del mundo. Sumado a que cuando viene gente o de los 700 jurados que andan dando vuelta por el mundo que votan para los 50 Best, visitan a Argentina y visitan Buenos Aires y se quedan enamorados. Buenos Aires es una ciudad increíble, no, hermosa, sí, claro, maravillosa, claro. Y con una vida hermosa, que se come rico.
Yo me acuerdo en Londres, cuna de los pubs, la desilusión, la vez que entré por primera vez a un pub londinense, a las 7 de la tarde en invierno, tocaban la campanita, 8, no sé qué hora, pum, 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 comprabas, ¿sabes?, última ronda y después se cierra todo temprano.
Sí.
Viste, digo, pero qué embole esto. Uh-huh. Claro. No, yo no podía creer, viste,
sí, acá. La mayoría del mundo es así, digo. Y después somos gente muy cordial, digo. Nos puede pasar lo que nos pase a nosotros y seguimos sobreviviendo a nivel económico, a nivel tristeza, a nivel alegría, pero somos hospitalarios, recibimos bien a la gente. La gente que viene de afuera viaja por el interior y no pueden creer que alguien que conocieron hace 10 minutos por ahí a la noche está comiendo un asado en la casa. Digo, eso no pasa en todas partes del mundo. Claro. ¿No?
Tato, soy Daniel. Desde mi ignorancia total alcohólica, ¿cómo tomaron, y me voy un poquito atrás, cómo tomaron los cordobeses el Fernet
transparente?
No, yo creo que los cordobeses no lo van a tomar directamente, ni lo tomaron ni lo van a tomar. Ustedes están en presencia de una de las primeras botellas recién lanzándolo al mercado. Es un producto así como cuando nació Apóstoles.
No estoy en presencia de nada, Tato. Yo no estoy.
No están en presencia de nada. No, yo, no
acá no sé de qué se está.
No, tenemos que mandar la botella.
Florida pide, no una botella, una caja pide.
Fue un error de producción no haberte traído acá al piso.
Cerca de la radio y que tengo una botella de chola en la mano, por favor, que la acerque urgente.
Por favor, les pido.
Sí. Pero cuando nace Chola, nace como una búsqueda personal y de representar una región y un homenaje a la mujer andina, a la Pachamama y al sol. Así nace Chola, digo. Y se encasilla dentro del concepto de Fernet por cómo se encasillan las bebidas. Digo, puede ser un bitter, es un bitter, un amargo, un amaro. Y se llama Fernet, digo, es un juego. Cuando lanzamos Apóstoles, mucha gente me decía, ah, pero esto no es un gin cuando lo probaban. Sí, un gin tiene mayor porcentaje de enebro, tiene los ingredientes que tiene que tener para que se llame gin. Y este es un fernet, un amaro, un bitter, de un alcohol, hierba macerada es un alcohol, y ese es el proceso en el cómo se hace. Después, hacemos 9.000 botellas por año nada más, es muy poquito lo que se hace de chola, más no se puede hacer, pues se recolectan a mano los botánicos, son botánicos que florecen en la primavera andina, que es casi en enero, es casi el verano nuestro, es mucha la cantidad de botánicos que hay que juntar. Y mi idea era en un homenaje a la mujer andina, fuerte, matriarca, trabajadora, a la Pachamama, que es la madre tierra, que es otra mujer, y al sol. Entonces quería que fuera un fernet transparente, dorado, que represente un poco esa región y esa unión, ¿no?, entre la mujer y la madre tierra y las manos.
Claro, y más allá de este concepto, digo, ¿con qué se toma? ¿Cómo recomendás la instancia de consumo? ¿Solo? ¿Con qué tipo de gaseosa?
¿Solo con hielo?
Y preguntarte si en florería ya hay algún trago especialmente hecho con este fernet.
Mira, teníamos, primero, lo tomo solo o con hielo solo, me encanta. Y vas dejando que el hielo se derrita un poco y vas agregando un poquito más de chola en el vaso. Segunda forma muy simple de tomar es con agua tónica, como si te preparas en un fernet con coca, en las mismas proporciones, 30% de chola, 70% de agua tónica, rodaja de limón. Lo revolvés, mucho hielo en un vaso de largo, queda riquísimo. Con Coca-Cola, obviamente lo probamos, porque si decía Fernet la etiqueta, sabemos que la gente primero va a decir, no es negro, pero lo van a querer mezclar con Coca-Cola igual, y lo mezclan. Queda muy rico. De hecho, ayer hice una presentación, una capacitación en Mar del Plata, y me lo pidieron tomar con Coca y les gustó.
No me consta, estoy sufriendo y estoy como los perros. Se me hace agua la boca, se me genera la glándula salival, lo escucho hablar y...
En florería, hoy, justo hoy no, porque hace un mes cambiamos la carta. Las cartas de florería están inspiradas en la inmigración, en los pueblos originarios. La última carta de florería, que estuvo 8 meses en cartelera, todas las cartas las hacemos con Felipe Piña. Trabajamos con Felipe como historiador. Los primeros pasos los hacemos con él para elegir si vamos a hablar de pueblos originarios o de alguna colonia o de algún grupo, alguna comunidad que vino de afuera. Y en base a eso trabajamos. Y habíamos hecho un homenaje a la inmigración que vino con la vuelta a la democracia, y por primera vez pudimos trabajar con algunas migraciones latinas y sudamericanas. Y habíamos hecho un trago con chola que estaba inspirado en Bolivia, y tenía chola, singani es un destilado de uva boliviano, y lo terminábamos con una soda de api. El api es un... no sé si lo conocen, el api. No. El api es una harina de maíz morado que hacen en el norte de Argentina, en Bolivia también. Normalmente la toman en invierno con agua caliente, y a los costados de la ruta, viste, cuando estás por Jujuy, Salta, que venden las tortitas, te venden api. Cada familia tiene su receta. Entonces el api que nosotros compramos, que se lo compramos a una familia de Jujuy, nos mandan la harina de maíz morado ya mezclado con cítricos, con canela, con clavo de olor, y con eso hacíamos una soda propia,
Tato,
clasificada.
Nos quedan 2 minutos, sí. Por eso te empiezo a interrumpir y a encarar la parte final de la nota. Después de todos los éxitos de estos más de 10 años, ¿cuáles son todavía los sueños de un bartender exitoso como vos? ¿Hacia dónde te gustaría llegar?
Y mis sueños siguen siendo que cuanto más gente pueda traer para visitar mi país, cuanto más pueda llevar un pedacito de Argentina al mundo, y que la gente sepa lo hermoso que somos como nación. Creo que todavía hay un montón de camino por hacer. Estoy por próximas aperturas de florería y de brasero atlántico afuera. Llevar la bandera argentina al mundo y que cuanta mucha más gente se dé cuenta de lo hermoso que es nuestro país.
Para mí, yo trabajo mucho con las emociones, me apasiona el tema, trabajo con eso, soy facilitador de mindfulness, y a mí todo, vos fíjate que lo primero que te mencioné cuando hablábamos de bebidas fue lo que veía yo de chico, la absenta, el ajenjo y todo eso. La última tiene que ver con tu emocionalidad y con tu bebida. ¿Cuál es la que, digamos, la que te hace maridaje con la intimidad más íntima de Tato Giovannoni? Cuando te juntás con, no sé, tus hijos, tus íntimos amigos, ¿qué te gusta tomar?
La verdad, mucho alcohol no tomo ya, pero creo que por una cuestión emocional, de cómo empecé, de la costa atlántica, y si voy a remontarme a la emoción y a los boliches de mi padre, Café Status, Divisadero, La Pulpería, y mis primeros pasos, que es el clásico, claramente, por ahí el whisky, ¿no? El whisky o el cognac, porque el cognac fue lo primero que probé en mi vida, la verdad, pero bueno.
Bueno, ojalá nos podamos tomar un whisky pronto y seguir charlando. Te mandamos un abrazo.
Dale, les agradezco y un abrazo grande para todos.
Tato Giovannoni, bartender exitoso, creador de la Florería Atlántico, creador del Fernet Transparente, entre tantas cosas.